El marcapáginas.
Recibimos en Radio Sefarad a un autor que siempre nos interesa y que además es amigo de esta radio desde hace mucho tiempo. Hola, Marciano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos hablas desde Hervás.
De Hervás, perfectamente, sí, Extremadura.
Tu nombre está asociado absolutamente a este pueblo que queremos tanto, que nos recuerda a nuestro queridísimo Soli Volodarsky.
Evidentemente, siempre las raíces de Hervás, incluso las raíces judías, pues siempre afloran, sobre todo en estas fechas tan, tan excepcionales para la cultura judía. Sí.
Sí. Marciano, la última vez que hablamos lo hicimos para referirnos a tu libro, a ese libelo infamatorio del libro verde.
Sí, una novela.
Y en este caso, La capa de Elías, que es el libro, la segunda edición del libro que nos presentas hoy en Radio Sefarad, está muy ligado a este el libro verde.
Perfectamente. Podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda, porque si en el libro verde lo que hacíamos era narrar hechos históricos, lo que pasa que estaban novelados, en esto concretamente lo que hacemos es documentar esa historia para que luego el lector que tenga acceso a los dos libros vea que incluso que hay puntos tangenciales, incluso que hay frases, que hay expresiones que son similares. Y eso, pues claro, me interesaba mucho destacarlo, publicar este libro, esta segunda edición, que afortunadamente pues está funcionando casi mejor que la primera.
Es un libro que además ha recibido un premio, el primer premio Alconétar de Inéditos Historias Locales de Extremadura.
Pues sí, casualmente yo estaba haciendo una visita guiada por Hervás y vine un grupo de Garrovilla de Alconétar y me habló del premio y dije, ea, esta es la mía, porque casualmente yo llevaba 25 años trabajando en este libro y siempre necesitas como el estímulo final, el incentivo que de alguna manera te provoque la narración de la escritura, y me encerré en casa y así fue como nació la capa de Elías, que realmente en la historia de Hervás, en esta segunda edición, lo que he hecho además ha sido introducir la parte judía que no tenía en la primera, es decir, que prácticamente estoy contando la historia cuando llega la comunidad judía en Hervás, el edicto de expulsión y de qué manera se va a fraguar luego la asimilación de los descendientes de judíos, que fue muy compleja, porque cuando se estaba produciendo realmente esta asimilación, el duque de Béjar lo que hizo fue dividir a la sociedad en dos capas sociales con el estatuto de limpieza de sangre, que lo que hacía era frenar la integración de los cristianos nuevos. Y esa es la metáfora del libro, la capa de Elías, el estatuto de limpieza de sangre.
Es un poco, no sé si voy muy allá o demasiado lejos con el símil, como la manta de la catedral de Tudela.
Perfecto, sí, está un poco en esa misma línea. Aquí lo que estamos haciendo realmente son narrar hechos históricos, lamentablemente desconocidos para el gran público, pero que bueno, que poco a poco pues sirve un poco pues para fraguar por lo menos esa memoria y que no se olvide sobre todo ese conflicto que fue muy muy grave, pero que además paradójicamente dio grandes cosas a Hervás, como fue el convento de los religiosos trinitarios y toda la fábrica de las industrias textiles que fue promocionada por los descendientes de judíos. Sin ellos no hubiera habido textil en Hervás, o sea que de alguna manera hay que agradecer, un poco entre comillas, porque las conversiones no son buenas, este fenómeno político, social y religioso que hubo en Hervás.
Marciano, en tu libro se habla más de conversos, de estos cristianos nuevos,
sí,
de los judíos o
no, fundamentalmente me ciño en el tema de los cristianos nuevos, porque es un tema donde la gente, observo que cuando estoy hablando de la historia de Hervás, confunden judíos con cristianos, se creen que es lo mismo. Entonces, claro, una vez que ha llegado el edicto de expulsión, oficialmente el judaísmo no existe en Extremadura, ni tampoco en Hervás. Evidentemente eso no quita que hubiera un grupo muy importante de cristianos nuevos que se seguían sintiendo judíos, pero que oficialmente no era judío. Y ahí está el drama, el trauma que vivió esta sociedad, esta gente que en el fondo poco a poco se vieron forzados a separarse del judaísmo. Siempre le quedó, como hicieron algunos, la opción de emigrar, de exiliarse vía Portugal a Ámsterdam.
El libro está situado en las trágicas consecuencias del edicto de expulsión y ese ambiente opresivo y de maldad que tuvieron que sufrir los cristianos nuevos, ¿no? En el siglo XV. Pero
sí,
después, por ejemplo, nos hablas de un motín antijudío en el siglo XVII.
Sí, o sea que, sí, sí. Claro, porque realmente sucedía que los cristianos nuevos pues prácticamente estaban ya asimilados, pero vivían en barrios separados de los cristianos. Esto era voluntario, es decir, habían hecho, no me gusta hablar de la palabra gueto porque en este sentido no era un gueto, era un barrio donde realmente se agrupaban las familias que eran de procedencia judía, pero realmente ya vivían como cristianos. Lo que sucedía que como era la capa económica más importante de la sociedad, pues siempre existía ese recelo. Y bastaba que, por ejemplo, tuviesen acceso a la vida política para que le dijeran, ah, pero es que es judío, que es un poco lo que sucedió incluso en Béjar. Es decir, que aquí Béjar y Herbaz están muy ligados con estos motines antijudíos, que incluso pues sucedió el caso de una mujer descendiente de judía que estaba ya realmente asimilada y al morir lo que va a hacer es fundar un convento de religiosos trinitarios para redimir su alma judía dentro del cristianismo. La gente eso no le tolera y al hijo le sigue llamando judío. No le llaman ni cristiano nuevo, ni marrano, ni converso, no. Han pasado ya más de 4 y 5 generaciones y al cristiano nuevo se le sigue llamando judío. Y eso es un trama que, digamos que es uno de los elementos importantes que incido en el libro, porque realmente se está viendo de una manera escalonada a través del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, cómo poco a poco se va produciendo esta asimilación, que al principio no era deseada, es decir, los cristianos nuevos no se querían asimilar, pero luego ya a partir del siglo XVII se dan cuenta que tienen dos opciones, o emigrar o convertirse definitivamente, y es aquí cuando ya empieza la tragedia.
Marciano, tú que conoces muy bien la historia de las personas, de la historia de Herbaz, ¿cuándo se da ese salto o ese cambio desde el estigma de verse llamado judío hasta el orgullo de reivindicarse como judíos?
Bueno, fundamentalmente aquí en la historia de Herbaz realmente hay una ola donde realmente una vez que llega el edicto de expulsión, pues tenemos lógicamente las primeras generaciones se sienten orgullosos de ser judíos, incluso las tres primeras, sobre todo la tercera generación es la que va a reivindicar sus raíces judías. Incluso hay un adagio muy famoso en esta zona que dice que cada vez que la llaman judía es una corona que le ponen. Luego ya en el siglo XVII es cuando se va a producir este conflicto como consecuencia de la capa de Elías, es decir, de los estatutos de limpieza de sangre que va a frenar la asimilación tanto en la parte de lo que es de las cofradías, ayuntamientos, universidades, y a partir de ahí, digamos, es cuando ya se produce la asimilación. Tenemos ya la parte de la Ilustración que de alguna manera va a ser borrón y cuenta nueva. Hay un antisemitismo que vuelve a recrudecerse en el siglo XIX y ya a partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando, digamos, ya se empieza un poco pues a ver la cultura judía con otros ojos menos antisemitas desde la educación un poco que se recibía en la sociedad. Y es cuando va a cambiar un poco el chasis y la mentalidad del pueblo.
Podría parecer que hablando de tu pueblo, bueno, pues no muchos oyentes se pudieran sentir identificados, pero como es, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Escribe sobre los tuyos y otros
claro.
Se verán representados en esa historia de persecución y de estigmatización,
claro.
¿No?
Sí, porque el reflejo, yo cuando estoy hablando de Herbaz, a veces digo, y esto mismo pues pudo suceder, por ejemplo, en Béjar, que está muy ligado a Herbaz, está en otra comunidad autónoma ahora en esta época, o estoy hablando de cualquier punto de Extremadura o de España, incluso eso lo digo en las visitas guiadas que hago por Herbaz. Y digo, aquí donde digo Herbaz, podía decirse Valladolid, o podía decirse Cáceres, o podía decirse Madrid, porque prácticamente el tema es el mismo, lo que cambia es la escenografía.
O México, o Argentina, claro, o Brasil, ¿no?
Evidentemente, sí. Estamos hablando incluso en la parte de América Latina, todas esas partes, porque el conflicto fue el mismo. Cambian los personajes, pero el drama, la estructura interna es el mismo. La crisis que van a sufrir los cristianos nuevos como consecuencia de la persecución, del rechazo de la sociedad, todo eso pues, es similar en todas partes.
¿Cuál es tu personaje preferido de la capa de Elías o el personaje que te va o que te ha acompañado estos 25 años de proceso?
Fundamentalmente, pues hay un personaje que Juan Gómez, que fue sacristán, entre otras cosas porque digamos que es la raíz de la familia mía, porque este libro de alguna manera, pues aunque la gente no lo sabe, pues digamos que es la historia de mi familia. Es decir, yo tengo visto un poco la relación a través de las partidas de bautismo, y es un poco esta persona que está siempre nadando entre dos aguas, porque es un poco el puente entre la cultura cristiana y la cultura judía, es el que está sufriendo esa crisis interna. Ese es uno de los personajes. De hecho, incluso en alguna parte del libro, no sé si en esta primera edición o en la segunda, tengo puesto una reproducción de la firma de este personaje.
¿De qué siglo es, Juan Gómez?
El siglo XVI. Porque casualmente mi abuelo se apellida Gómez, es decir, que es donde viene la raíz, a través el apellido Gómez, de principios del siglo XVI, es la conversión que se hizo. El nombre judío no lo tengo, pero digamos que es la rama, la raíz directa, cuando viene a través de 18 generaciones.
Ya que estamos hablando de generaciones y de tiempo, hemos tardado muchos minutos en llegar a tu declaración, a tu confesión de que este libro es la historia de tu familia.
Sí, bueno, es que no se lo dice a nadie. Pero claro, yo tampoco sabía que estaba escribiendo el libro de mi familia hasta que un día descubrí en uno de estos motines que a un sacerdote le llamaban judío. Eso me rompió los esquemas mentales. Empecé a indagar en la cultura judía y dije, uy, pues una vez que había llegado hasta el siglo XVII, me di cuenta que era posible llegar hasta la primera mitad del siglo XVI. Hilvanas luego con las actas de la Inquisición y ya tienes el árbol completo.
Bueno, suena muy fácil, pero no lo es.
No, para nada, no. Pero a veces pienso, digo, bueno, pues si están en el más allá, todos estos personajes dirán, bueno, al menos por lo menos se nos hace justicia y se nos escribe un libro como llave manda.
¿Les has sentido cerca de ti cuando escribías La capa de Elías?
Sí, sobre todo porque a veces trataba de recrear, aunque eso en la historia pues no tiene mucho sentido, sino más bien en la literatura, cómo se veía el personaje en ese momento para poder entender la situación histórica en la que se encontraba, no solo el personaje, sino la que vivía la sociedad cervasensa. Incluso cuando estaba escribiendo algún capítulo determinado, pues me iba a ver la plaza o el lugar donde era y me hacía una idea de cómo pudo reproducirse todo esto.
¿Cómo has dividido el libro, Marciano?
Lo he estructurado en tres capítulos. Uno primero, que se lo denomino la impostura de la fe, es donde explico pues muy brevemente lo que son los orígenes del judaísmo, y luego cómo poco a poco se va produciendo la demolición de los restos de la cultura judía, va a venir la Inquisición, y eso lo que va a hacer definitivamente es producir el principio de la asimilación. Y luego ya en la segunda parte, lo que llamo el proceso de la asimilación, explico cómo el duque de Béjar divide la sociedad en dos estructuras sociales, como consecuencia de la capa de Elías, es decir, del estatuto de limpieza de sangre, se va a romper esa asimilación que si no hubiera existido ese estatuto de limpieza de sangre se hubiera producido, pero lo que va a hacer es incrementar el antisemitismo. Hay un conflicto entre cofradías, etcétera, etcétera, y el canto del cine sería la orden de los religiosos trinitarios descalzos, es decir, un edificio muy emblemático que fue financiada por una mujer descendiente de judío. Explica además de dónde procede todo este mecenazgo, que concretamente viene de la industria textil, que se consigue a través de la puerta de Guadalajara, porque digamos que los cristianos nuevos tenían acceso a los cinco gremios mayores de Madrid, y de alguna manera pues viene ya un poco el canto del cine y el final de lo que sería ya la historia con la asimilación definitiva.
Bueno, te agradecemos muchísimo la capacidad de síntesis, porque estamos leyendo el libro y es muy de agradecer que nos lo hayas resumido con tanta claridad y despertando nuestro interés, porque solo la historia de esta mujer que antes de morir decide financiar un convento de trinitarios, o la historia de Juan Gómez, o tantas como hay en la capa de Elías, bueno, pues ya nos mueven a la lectura de este libro, que está preciosamente editado, Marciano.
Sí, lo bueno que tiene Abelardo Linares, que es el editor de Renacimiento, es que siempre busca una portada muy buena, y precisamente la portada fue muy conflictiva porque yo le sugerí otra y como no me gustaba, lo que hice fue un referéndum. Tiré las dos supuestas cubiertas, hice un referéndum por Herba y ganó la de Abelardo, por mayoría absoluta. Y se lo comenté luego a Abelardo y dije, mira, has ganado tú, así que a partir de ahora lo que tú digas va, iba a decir a misa a la sinagoga.
hay que confiar en el editor, ¿no? A veces.
Sí, en este caso siempre está por delante de mí.
¿Y en qué estáis trabajando en Renacimiento Biblioteca Judaica ahora mismo, Marciano?
Queremos tratar de sacar un ejemplar de Mario José Camp y con una introducción de Martín Gijón, y luego queríamos sacar algunas ediciones también nuevas que tenemos de Cecil Roth, hay varias novelas interesantes, Gracia Méndez creo que se llama una de ellas, y bueno, estamos un poco trabajando ahí, por poco a poco, luchando, porque como son tiempos difíciles para no para la, solo la cultura, sino para el libro, pero bueno, que seguimos al pie del cañón.
Por supuesto, como siempre, y en las calles de Hervás, no sé cuánto de la capa de Elías hay en esos en esas visitas guiadas en las que tú enseñas tanto de la historia de Hervás, de los judíos de Hervás, a la gente que se acerca a este precioso pueblo extremeño.
Claro, ahí lo vamos, digamos, poco a poco que visualizando sobre los escenarios naturales, pues lo que es la historia, la tragedia de lo que fue la historia de judíos y cristianos nuevos en Hervás.
Muy bien, Marciano, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y la escritura de este La capa de Elías. Esperamos el próximo.
Sí, eso esperamos.
Muy bien, muchas gracias. Cuídate.
A vosotros, gracias.